Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y hoy les recibo con mucho sabor, con mucho swing, con el jala jala de Richie Ray y Boy Cruz, pues porque quería traer también un poquito, ya que estamos regresando de vacaciones en nuestro primer programa de este año 2024, quería traer un poquito también esa felicidad, esa alegría que nos dejó pues la Navidad pasada. Y qué más que traerlo con una canción que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que yo creo que la escucho y inmediatamente quiero pararme a bailarla, y es Jala Jala de Richie Ray y Bobby Cruz. Y como siempre, pues me acompañan aquí en la mesa de trabajo pues nuestros compañeros de Las Voces del Libro. Quiero saludar a Luis Enrique. Hola Luis, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Bailó mucho?
Hola Alex, muy bien. No, poco bailo. y estuvimos trabajando mucho en el proyecto cultural que tenemos, y entonces digamos que desde allí estoy más bien como brindándole cultura a la ciudad, y digamos que eso evitó un poco que bailáramos tanto, pero bueno, digamos que está bien, y pues fue una época muy interesante para compartir con los amigos. Y bueno, estuvo muy bien, estuvo muy chévere. Bueno, poco baile, pero mucha diversión y muchos amigos.
Bueno, no, me alegra. Ahorita, en un ratico, vamos a hablar, yo creo indirectamente, el libro que traemos el día de hoy nos va a llevar a hablar de un poco de ese proyecto cultural y de lo que presentamos el semestre pasado. Daniel, hola Daniel, ¿qué más? Y también le pregunto lo mismo, ¿mucho baile está en estas épocas dicembrinas pasadas?
Hola Alex, buenos días. Pues bueno, yo tampoco soy mucho de bailar, sin embargo, pues el alumbrado navideño en la ciudad siempre es una muy buena oportunidad para recorrerla. Sí. Sí, entonces conocer por ejemplo Ciudad Bolívar, San Cristóbal, el centro de la ciudad, es una muy buena oportunidad y la aproveché muy bien en eso.
Ok, bueno, pues bueno, quizás aquí en Las Voces no sepamos mucho de baile, pero de lo que sí sabemos es de libros. Y el día de hoy traemos uno de esos libros que estuvimos presentando a finales del año pasado, un libro que combina historia, pedagogía y teatro. Y precisamente esta presentación se realizó en Le Tiendé, que es la librería de Luis allá en el Parkway. Y a mí me gustaría que empezáramos, y Luis, ¿usted cómo, con qué sensaciones quedó sobre este libro, que todavía no he dicho el nombre, ojo ahí, no lo he dicho, lo tengo ahí en el tintero, pero con qué sensaciones quedó en esta presentación, que fue también un poco diferente a mi parecer a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Claro que sí, es bien interesante porque ese es un libro y las presentaciones de los libros suelen ser dos personas que se sientan en un sofá o en dos sillas y tienen una botella de agua al lado y empiezan a conversar acerca del libro. Casi siempre están como mostrando las virtudes del libro, y hay un presentador que se encarga de hacerlo y el editor, el autor que está ahí hablando también como de su obra. En el caso particular de este libro, resulta que primero no eran solo uno ni dos, eran como cuatro o cinco personas que estaban interactuando, que no se subieron al escenario donde usualmente estaban, sino que estaban entre el público y estaban leyendo fragmentos del libro. Y estaban leyendo fragmentos de ese libro, y pues todo el mundo dirá, ¿pero cómo van a leerlo? Porque lo que hicieron fue hacer una lectura dramática del libro, porque ahora cuando entremos en materia se van a dar cuenta porque era una lectura dramática, y nos llevaron a vivir una época de la historia de Colombia, una época interesante, de que muchas veces nosotros pues hablamos, pero hablamos bajo unas preconcepciones, y aquí muchos tenían voces y escuchábamos las voces de así, como la gente, como la voz del librero, la voz del locutor de radio, la voz del de la tienda, alrededor de las historias de la independencia. Así que fue bien interesante, y creo que las personas que tuvieron la oportunidad de participar ese día aquí en la librería se sintieron muy satisfechas y gozaron mucho con esas presentaciones dramáticas, con esos cambios y modulación de voces y de llevarnos y por un momento hacernos vivir la historia de Colombia, realmente hacernosla vivir. Y eso creo que es bonito. Ahora entraremos a hablar de eso con Francisco, con Javier, y creo que eso es lo valioso que trae ese libro.
No, completamente, porque bueno, Daniel, que no pudo estar presente, pero le contamos un poquito, así como lo venía contando Luis, y es que fue algo un poco diferente, ¿no? Porque, como lo decía Luis, estamos acostumbrados a tener allá los autores en un espacio un poco solemne. Ya me quedó la palabra que estábamos hablando un poquito con el profesor Francisco antes, y allá, en un escenario un poco alejados, y el público a un lado. Pero aquí no, aquí hubo eso también, pero también más interacción con el público, hubo una representación, y nos dejó esa sensación de unos modos diferentes de acercarnos a la historia.
Y de hecho es muy pertinente, en el mismo libro pues nos da como la invitación, leamos este libro con una copa de chicha, conversando, y creo que esto que estaba contando Luis es muy pertinente para lo que nos invitan los autores el día de hoy.
Súper, bueno, si ustedes se quieren enterar de este tipo de presentaciones que los tenemos a lo largo del año, pues recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras diferentes plataformas de broadcasting. Nos encuentran en Spotify, en, bueno, Spreaker, Radio Garden, Deezer. Allí van a poder escuchar todos nuestros podcasts, y también en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ahora X. También nos encontramos ahora en TikTok, ahí también nos van a poder encontrar, LinkedIn, bueno, por todo lado van a poder encontrarnos y van a poder escuchar las voces del libro y enterarse de todo lo que sucede acá. Y bueno, para ir entrando en materia, hoy vamos a hablar de El ajedrez del Bicentenario, Pedagogía del Teatro para la Enseñanza de la Historia en el Salón de Clases, aquí en Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bien, Luis, y bueno, entremos en materia. Por favor, preséntenos a las dos personas que hoy van a estar charlando con nosotros acá en Las Voces.
Bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Francisco Ortega, el profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Él tiene un doctorado en la Universidad de Chicago, que lo obtuvo en el año 2000, o sea, en pleno comienzo de siglo. Allí se especializó en estudios coloniales latinoamericanos y teoría cultural crítica, y su principal foco de investigación ha sido la cultura política a finales del siglo XVIII y principios del XIX en América Latina. Y también nos acompaña el día de hoy Javier Ricardo Ardila, el historiador de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de doctorado en Historia de la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado como investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANACHI, en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional y en el Museo Nacional de Colombia. Así que Javier y profesor Francisco, profesor Javier, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro.
Bueno, yo quisiera empezar, profesor Francisco y Javier, por hablar un poquito de esos dos de los elementos que componen este libro. Como yo le decía al principio, está la historia, y aquí historia, hago una división, historia con H mayúscula, historia con H minúscula, la pedagogía y el teatro. El teatro como elemento articulador, a mi parecer. Hablemos, por favor, de esa visión de la historia con H mayúscula y con H minúscula y el teatro. Hablando un poquito que también aquí, pues, vemos el pasado de otra manera. Estábamos hablando anteriormente que solemos acercarnos, y sobre todo en Colombia, la historiografía colombiana tiende a ser muy patria, ¿no? Tiende a traer muchas veces esos grandes personajes políticos, esas élites. y dejamos a un lado, sobre todo cuando nos acercamos a la historia de la independencia, pues a esos otros personajes que sí están allí, que a veces no tienen las voces, pero que las fuentes, como ustedes bien lo rescatan, y yo creo que ya hablaremos más adelante de ese tema, pues están también ahí presentes. Entonces me gustaría preguntarles, si quieren empezamos por el profesor Francisco y vamos con el profesor Javier, sobre la historia y el teatro.
Muchas gracias, Alex, y primero que todo, muchas gracias a las Voces del Libro por invitarnos a la Rosario Radio, a la editorial de la Universidad del Rosario. Saludos a todos en la mesa, y también saludo muy especial a Luis Enrique. Es un gusto volverte a conversar, a ver, y gracias por la acogida que nos han dado en el pasado, tanto aquí en el programa como en el evento que tuvimos precisamente. En realidad es un placer estar acá. Quiero también empezar diciendo que sí es importante bailar, y particularmente cuando estamos al principio del año, es el momento de sacudir los huesos para empezar con una muy buena energía, y con eso quiero dejar también desearles a todos un feliz año. Me complace mucho, de verdad, que esta haya sido una lectura diferente, que a ustedes les haya llamado la atención un poco el hecho que teníamos ahí. Y en efecto, el libro intenta precisamente convocar un conjunto de lecturas, no necesariamente de lectores, sino de lecturas diferentes, de modos de aproximarse tanto a la historia como al teatro, como a la misma pedagogía, en una clave diferente. Y quizás parte de lo que tú señalabas ahí al principio, Alex, va a ser una de las maneras de comprender cuál es esa clave que estamos tratando de convocar, y es un poco salirnos de cierta solemnidad. Hay algo que a veces desafortunadamente ocurre, y es que tomamos tanto la historia como la docencia, como incluso el teatro, con cierto carácter reverencial. Y ese carácter reverencial lo convierte en una cosa no a ser vivida y experimentada, sino simplemente admirada. Entonces, en cada uno de esos tres puntos que tú mencionas, nos desmarcamos de cierta forma reverencial de aproximarnos a ellos. Y lo que tratamos de hacer es crear, a partir de nuestra experticia, que es la de historiadores, pero historiadores que están interesados en recuperar una historia, o unas historias más bien, que nos sirvan como formas de construir ciudadanía, pero que tampoco nos lleve a instrumentalizar esa historia, es decir, a reducirla a un mero dato en beneficio de mis intereses. Y precisamente por eso jugamos en esa intersección tan a veces puede ser extraña, pero también tan interesante, tan productiva. Y como decía yo precisamente en el lanzamiento que teníamos hace un par de meses, en diciembre, una forma que terminaba encantándonos nuevamente, ¿no? Yo decía que era un poco como un cierto, en principio parecía como un género menor, en el sentido de que pues no es este el texto que uno al cual se piensa que uno como investigador debe publicar, pero que sin embargo es esas formas en que te regresa al encanto de la profesión, te regresa a la razón por la que estás ahí, te abre nuevas alegrías a trabajar en algo tan a veces tan solitario, a veces tan que puede parecer, como decía yo, tan solemne, pero que no, que es esas formas de hacer y ser que estuvieron en este país hace 200 años. Entonces, bueno, antes de que me entusiasme más, le dejo más bien la palabra a Javier para que él también tenga la oportunidad de responder algo de esto.
Bueno, muchas gracias, buenos días a Alex, Luis, Daniel, la Universidad del Rosario. Así es, con gusto escucharte. Historia, pedagogía y teatro, sin duda es lo que pensé mencionar en un momento, como, por un lado, es una forma de desmarcarnos de lo reverencial, de esta historia que simplemente se admira, pero también algo que siempre ha estado en las clases de Francisco, en su misma producción historiográfica, es romper ese halo de certidumbre que tenían los personajes de la historia. Es decir, muchas veces cuando vemos esta historia casi como una consecución casi orgánica de hechos uno tras del otro, pareciera que la independencia fuera un camino que de algún modo u otro iba a suceder. Entonces había poco espacio para estos momentos incluso cacofónicos, donde había personas que, aunque eran esclavizadas, apoyaban la monarquía, o personas que, aunque eran, no sé, de las élites, apoyaban la república. Es decir, como, es como realmente poner de cabeza las certidumbres que tenemos del periodo, y qué mejor manera que el teatro. O sea, aquí realmente cuando nos acercamos a los archivos, cuando vimos los documentos, nuevamente, más allá de los discursos de Bolívar, más allá de los discursos de Nariño, de Santander, ver personajes de la cotidianidad que también estaban construyendo sentido sobre este momento en el que no había ningún tipo de certeza. Entonces, ¿qué mejor que el teatro como esta vivencia de un presente que quedó congelado en los documentos? Entonces, por eso pensamos como historia y teatro, ahí está la relación. Pero cuando hablábamos con Francisco y también en el grupo donde inició este proyecto, pues hay reflexiones sobre estas nuevas formas de ver el pasado dentro de la academia. Es decir, en los últimos 10 y 20 años, incluso más, hay nuevos libros sobre las visiones de los esclavizados, de los indígenas, de los artesanos, de las mujeres, pero muy pocas veces estas reflexiones un poco más sofisticadas llegan a los estudiantes, llegan al público más general. Y esto se une también, yo aquí voy a ser un poco obsequioso, pero nunca sobre obsequioso, con el trabajo que ha hecho Francisco de historia pública, de divulgación histórica. Y es como también llegar no solamente a los pares académicos, no solamente llegar a los estudiantes, sino romper un poco las fronteras de la universidad y hacer realmente una universidad con una función pública. Que los trabajos que se producen en la Universidad Nacional o en la universidad, cualquier universidad del país, también estén en el diálogo con lo que aprenden los estudiantes en los colegios públicos, privados, oficiales. Entonces es en este momento, es la relación entre historia, pedagogía y teatro. Es en este mismo momento donde estaba sucediendo las discusiones de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, donde estaba evidenciando una distancia entre la historia académica y la historia de los colegios, donde con Francisco y un grupo también de personas que nos acompañó en la curaduría de una exposición en el Museo Nacional, pensamos que estos documentos no debían quedarse únicamente en la discusión con los pares académicos, sino que teníamos que encontrar un modo efectivo para mostrar estas sensibilidades a públicos menos especializados, a niños, a profesores de colegio, profesores de escuelas, que puedan apropiar estos discursos y también vivirlos. Aquí nuevamente lo que ustedes en un momento señalaban, y es como realmente esta lectura que sucedió en la tiende, no es simplemente un ejercicio que queremos que se quede en la presentación del libro, sino que es el ánimo mismo del libro, que las personas lean el libro en voz alta, que actúen, que en algún momento se pongan en el papel del otro, si acaso eso es posible. Entonces, es esta interacción en tres partes que sin duda puede desarrollarse un poco más, pero tener en cuenta que son tres elementos interconectados entre historia, pedagogía y historia,
Teatro.
pedagogía y teatro, pero que en el centro está realmente una función social de la historia como un discurso que debe llegar a toda la ciudadanía.
Bueno, en mi caso, la primera vez que leí el título del libro me pareció bastante interesante. Entonces, pues recordándolo, es El ajedrez del Bicentenario, Pedagogía del Teatro para la Enseñanza de la Historia en el Salón de Clases. En este caso, mi pregunta va un poco dirigida a este título, digamos, a qué en realidad hace referencia, como por ejemplo, el ajedrez del Bicentenario, que, digamos, ¿cuál sería como tal el sentido en este caso de este título? Entiendo yo que pues tiene mucho que ver con lo que es implementar estrategias pedagógicas. Me gustaría profundizar en ese, pues digamos, en ese ámbito y que nos cuenten, pues digamos, de dónde vino como tal el título y demás.
Profesor Francisco, sí.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Pues es en realidad también, digamos, tiene un cierto carácter juguetón. Yo creo que, digamos, eso es un elemento que es importante del libro en general. Y sobre eso quiero conversar en algún momento, porque es que, regresando al tema precisamente de la solemnidad, suponemos de alguna manera que particularmente esta historia, que es la historia del periodo de la independencia, ese periodo de la gran ruptura con la monarquía hispánica, que esa historia necesariamente es una historia monumental, una historia de héroes, de batallas, de grandes solemnidades. Lo primero que necesitamos hacer y que queríamos hacer nosotros es precisamente llevar una historia, como decía Javier, de cotidianidades. Y ya en la cotidianidad el héroe no es héroe, ¿verdad? Pero no solamente no es que el héroe deje de ser héroe en esa cotidianidad, es que adicionalmente está rodeado o estamos realmente, o mejor dicho, el héroe es uno menor dentro de toda una serie de actores mucho más diversos y mucho más interesantes realmente en términos de lo que es la historia, que lo que es ese héroe. Entonces, en cierta manera, hay un elemento, como quiero decir, juguetón, que quiere decir es desacralizar ese acercamiento a ese pasado reverencial. Y en ese sentido, lo que tuviera que ver con el juego, el ajedrez es también un juego, el ajedrez es cálculo, el ajedrez tiene cierta seriedad, pero el ajedrez es un juego en últimas, ¿verdad? Es algo que uno se sienta y va a tratar de ver cómo avanza sus fichas para lograr el objetivo final, que es poner en jaque a la otra persona. Lo que tenemos en el momento que de alguna manera es el corte de este libro, que es 1819, buena parte de las historias están ahí, es un momento no donde la partida ha culminado y está cerrado, ya sabemos quién ganó, sino es un momento, como decía Javier hace un momento también, de incertidumbre, donde lo que está es cada una de las figuras de alguna manera sentadas frente al otro jugando su partida sin saber cuál va a ser en últimas el resultado de eso. Y tú te puedes imaginar 1819, el conjunto de la sociedad enfrentándose a lo que se sabe en ese momento, en todo caso, es un enfrentamiento mayor, es una fractura. Es decir, las vidas no serán las mismas, sea la que sea el resultado de esa partida. Ese es un poco parte de la metáfora que queríamos tener. Si tú tienes ahí, si ves por ejemplo en la carátula, tienes una chica en este hermoso grabado que tuvimos la suerte de contar con el trabajo de Sara Rubiano, ese hermoso grabado que abre, que tiene una especie de tablero de ajedrez medio diáfano en el fondo, y tenemos una mujer. Fíjate que optamos por el retrato de una mujer de espaldas, no sabemos si es criolla, si es morena, es decir, tiene un color oscuro. Queríamos precisamente jugar también con todas esas procesos de identificación, ¿verdad? Pero mujer que está con una lanza en la mano enfrentándose en su propia partida, y así están todos los personajes. Ese es el carácter de cierto ajedrez. Entonces, sí, hay un elemento que quiero retomar aquí, y es el hecho precisamente de ese carácter de incertidumbre que nos lo da el juego. También de una cierta desacralización. También en ese sentido una invitación a que los maestros, ya lo decías tú refiriéndose al carácter de pronto, digamos, de cierta pedagogía, de cómo retomar eso y dejar de lado la solemnidad, tanto con el pasado, con la historia, como con, particularmente en este caso, la historia de la independencia. No nos sirve una historia solemnizada. En el momento en que no nos podemos reír, no nos podemos distanciar de nuestro pasado, no nos podemos mirarla con cierto carácter, incluso burlón, en ese momento no tenemos pasado, tenemos mito. Y eso es lo que nos ha pasado precisamente con nuestra historia y particularmente la historia de la independencia. Una de las cosas, y con esto termino, pero una de las cosas que nos motivó mucho a hacer esto y nos motivó a hacerla de esta manera es que precisamente si uno piensa, por ejemplo, en todas las películas, en todas las representaciones escénicas sobre el periodo de la independencia, lo que unos, y perdonen si alguno, digamos, si meto aquí la pata, pero lo que uno se encuentra es con ladrillos. Incluso la producción de Netflix sobre Bolívar, 65, 70 y pico capítulos. Qué pena si alguien aquí es de socio de Netflix, pero me parece, claro, no es un problema de Netflix, no es un problema de Caracol, es un problema que tenemos una relación con ese pasado que lo que anhelamos y necesitamos son mitos y héroes y no podemos salirnos de ahí, ¿verdad? Y esa es la última producción. Entonces, yo tengo que decir que yo sudé helado cuando al principio decíamos una obra de teatro, ¿cómo presentamos esto para que la gente no se imagine precisamente a Simón Bolívar a ir saliendo como un muñeco y a Murillo, pues, el malo de la película? Aquí tratamos de restituir la ambigüedad a los personajes, de darle complejidad, de situarlos en su partida de ajedrez, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco por ese lado y estoy seguro que Javier, porque pues esto fue una decisión que trabajamos conjuntamente, también tiene su lectura muy particular sobre esa metáfora.
Sí, pues es la misma tuya de algún modo, pero voy a enfatizar únicamente en lo último que señalabas, y realmente como con la cuestión del ajedrez queríamos realmente desligarnos de esa idea de personajes buenos muy buenos y malos muy malos, que es lo que a veces uno se encuentra con la historiografía. Entonces el español o el monarquista queda como el que es malo, el que estaba errado desde el inicio, y el republicano o el que estaba partidario de la independencia queda como el bueno. Entonces tenemos como estos estereotipos, estas tipologías de bondad y maldad que casi como que parecen irrompibles. Pero lo que nos encontramos también, como decía Francisco, es toda esta variedad de personajes que incluso se van moviendo entre uno y otro bando. Esto también lo han estudiado otros historiadores, cómo las personas van cambiando de bando de acuerdo a sus intereses. Entonces aquí con la metáfora del ajedrez, con la metáfora de la partida, lo que queríamos poner de presente es cómo estos personajes realmente están tomando no partido por unos ideales de república, independencia, monarquía, a veces sí, pero en lo más tangible realmente están pensando en intereses personales, en su esposa, en su hijo, en sus propiedades, en la familia, en la sociedad, y eso los lleva a tomar decisiones que a veces nos pueden parecer contradictorias. Entonces aquí el ajedrez lo que permite realmente es desmarcarse de una connotación moral, de una validación moral del bueno y el malo, sino ver realmente, pues eso, un momento que quisimos rescatarlo dentro del libro, hay un contexto de guerra y hay un contexto de violencia donde las personas tienen que tomar decisiones precipitadas. Y es esta tensión del ajedrez donde hay momentos, sí, para pensar, pero hay momentos donde cada movimiento es un movimiento que puede ser definitorio en un contexto donde cada decisión puede ser trascendental. Entonces es realmente eso, como restablecer la complejidad del periodo, restablecer la complejidad de los personajes. Y a veces lo que pasa cuando uno tiene personajes tan desarrollados de algún modo, como Bolívar, Santander, Murillo, Sámano, donde tienes una cantidad enorme de cartas, de comunicaciones, pues uno tiende a establecer ciertas coherencias, ciertos tránsitos, ciertos trayectos, pero cuando entramos en pues, las peticiones de un indígena, del que solo tenemos su voz por un periodo de tiempo muy fragmentado, vemos que más allá de estas certidumbres o de estos grandes ideales por proyectos políticos tan etéreos, estas personas estaban realmente luchando por lo más tangible, su vida, su salud, su realmente poder llegar al día siguiente. Entonces esta metáfora de ajedrez nos permite como jugar estas dos dimensiones. Simplemente eso, como y bueno, también lo que mencionaba Francisco al inicio, como también se le pone en este momento, en este momento la próxima jugada no están estos actores del pasado, sino en nosotros. Entonces es realmente como poner todo el énfasis en nosotros, pues claro, pensar como el ciudadano sin duda, pero también el maestro, cómo el maestro va a jugar esta partida y cómo el estudiante también va a jugar la partida. Por eso la introducción al libro es realmente una invitación, más allá de un ejercicio de erudición sobre historia, teatro, pedagogía, es realmente una invitación donde se pone todo el énfasis en la acción que en este momento tienen los maestros, los estudiantes y los ciudadanos en general.
Luis.
Bueno, yo, o sea, escuchándolos, yo quisiera saber si han tenido, es decir, cuál ha sido la recepción del libro y qué otros ejemplos como el que sucedió en la librería han tenido y cuál ha sido como el comentario allí de corrillo de lo que ha pasado con los profesores, con los estudiantes. No sé qué otras experiencias hayan tenido, pero claro, este es un libro que tiene un impacto distinto por el enfoque, entonces no podemos contar su impacto en libros vendidos, porque además no nos interesan esos libros vendidos, sino que va mucho más allá. ¿Han podido mirar qué ha pasado con el libro en ese sentido, o cuáles fueron los comentarios en la interacción de la librería? y en las presentaciones que se han realizado?
Bueno, nosotros, comentarios del libro, pues el libro se publicó recientemente, ¿no? Es decir, como no tenemos una gran acumulación de datos sobre lo que, cómo ha sido su recepción, más allá de casos muy puntuales. Tenemos en la presentación del libro, tuvimos la participación de dos profesores de la Universidad Pedagógica que fueron completamente obsequiosos con el libro. Es, realmente es esta interacción que se ha buscado entre teatro, pedagogía, pero especialmente por lo que decía en un momento, Francisco, en un momento, es como normalmente las representaciones teatrales o dramáticas de la historia son realmente frecuentes en lugares comunes. Aquí lo que se quiere es otra cosa. Entonces, por un lado, la cuestión pedagógica siempre ha sido, es como una de las mayores fortalezas del libro. No es simplemente darle un guión a las personas, sino que además el libro tiene una pequeña bitácora de cómo puedes o cómo puede el maestro aplicar estos elementos, ¿no? O cómo puede incluso modificarlos, cómo también hay como cierto grado de flexibilidad. Siento que eso es lo que también ha gustado mucho, y es como más allá de un discurso completamente dado, es un discurso para ser utilizado, un discurso para un libro y un texto para realmente producir nuevos discursos y nuevas apropiaciones. Además de esto, yo tuve la fortuna de contar con una conocida que es profesora también de colegio, que empezó a aplicar el texto en sus clases de ciencias sociales, y me decía que estaba muy contenta porque empezó a leerlo con los estudiantes, que quería proponerlo para usarlo en el próximo año, este año en las clases de ciencias sociales, y me decía que realmente este enfoque no solamente como únicamente enseñar ciencias sociales, sino que abre la posibilidad para tener proyectos eje donde se esté también trabajando con profesores de artes, profesores de ciencias, profesores de matemáticas, porque ustedes cuando vean el libro van a ver que tenemos 10 cuadros, además de una invitación, un éxodo y un cuadro intermedio, donde lo que tenemos son pequeños cortes de tiempo donde se entrelazan tanto, donde se entrelaza historia de las mujeres, donde se entrelazan comerciantes, donde se entrelazan viajeros, que lo que permite es realmente un trabajo que, si bien está enfocado en la historia, sobrepasa los límites de la historia, nos lleva al lugar de las artes, de las ciencias, cómo aprender matemáticas, cómo aprender, es decir, como es también un ejercicio de trabajo, de eje, un proyecto eje que puede ser de curso. Entonces ha sido una recepción por dos lados enfocada hacia la pedagogía. Yo no sé si Francisco ha escuchado algo más de los colegas realmente.
Sí, no, muy, muy poco todavía, porque pues el libro, como saben, acaba de salir precisamente en noviembre, diciembre, creo que tuvimos, comienzos de diciembre, tuvimos el lanzamiento del libro ahí en la tienda. Lo que he escuchado han sido, digamos, comentarios en cierta manera todavía un poco de pasillo, ¿no? Pero en muy buena recepción, muy interesados en conocer más, un cierto entusiasmo. Esperamos, y por eso celebramos también esta primera entrevista, este primer programa ahora, porque esperamos precisamente que este sea el semestre de poder promocionarlo. Queremos estar en la Feria del Libro, esperamos poder hacerlo, presentarlo ahí con el magisterio, en fin. Digamos que serán diferentes escenarios donde podremos tener eso con mayor claridad y ver cómo entonces es apropiado también por la gente, porque parte de esto es precisamente no solamente qué es lo que pones ahí, sino cómo te lo devuelven, qué lecturas hacen los maestros, los estudiantes de esto. Simplemente empatizar ahí que algo de lo que decía Alex, perdón, Javier, al final, el hecho de que viene con un aparato pedagógico, digamos, para de teatro, que ayuda a los profesores y a los estudiantes a implementar este proyecto, y no requiere de muchos, porque son obras muy sencillas, son pequeños cuadros, no requiere ni de gran infraestructura ni de grandes materiales. Es decir, esto lo puede montar cualquiera en cualquier momento, adaptando la música, adaptando algún par de cosas. Son cuadros breves que intentan más que todo dejar ciertas preguntas y ciertas formas de reflexionar, sin dejar de lado el divertimiento. De verdad, insisto en eso. Tenemos que aprender a aprender gozando, así como tenemos que aprender a comenzar el año bailando, ¿verdad? Es ese tipo de cosas.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta primera parte de las voces del libro, pero no me quiero ir sin antes preguntarle sobre un par de temas, un tema en específico que ustedes ya han venido dando un par de pinceladas, y es la historia pública, las fuentes y esos retos metodológicos al enfrentarse pues a transformar estas fuentes. Porque yo pienso que la historia pública nos ha llevado a los historiadores a también adquirir otras habilidades, tener que aprender un poquito más, un trabajo más interdisciplinario, desarrollar habilidades quizás que cuando estudiamos, trabajamos normalmente con una fuente, no lo encontramos. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso, de las fuentes, de cómo las usaron, de cómo se transformaron, de cómo se adaptaron, de cómo se tomaron esas cartas, bandos, bueno, etcétera, todos esos textos tan ricos que usualmente pues no son consultados por el público en general, y que aquí los tenemos desde otra perspectiva. Javier.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo siento que este proyecto, bueno, vale la pena señalar, como en algún momento sugerí, este libro es el resultado de varios años de trabajo y es el resultado de una reflexión que inició con el profesor Francisco posiblemente en el 2019 o un poco antes. Entonces, el libro El ajedrez del Bicentenario es uno entre otros resultados de la exposición que hubo en el Museo Nacional 1819, un año significativo. Entonces, de por sí eso ya es un ejercicio de historia pública, porque era realmente abrir a miles de personas que estuvieron en el Museo Nacional en una curaduría dirigida por el profesor Francisco Ortega, en el que estuvimos otros 6 investigadores acompañando la curaduría en historia, presentando 33 voces, 30 voces de diferentes personajes. Entonces teníamos memorialistas, indígenas, esclavizados, clérigos, comerciantes, militares, es decir, teníamos 10 tipologías, tal vez un poco, digamos, tipologías sociológicas de personajes de la historia de la independencia, y en últimas contamos con 30 documentos, o 30 o 33 documentos, que fueron el resultado de una depuración. Lo que hicimos en ese momento fue sumergirnos en los archivos. Entonces, fuimos a los archivos para realmente ver con qué nuevo nos encontrábamos, porque no queríamos, y esto fue desde el inicio una de las premisas de Francisco, y es como no queremos repetir lo que ya está dicho, queremos realmente ver nuevas voces. Vamos al archivo nuevamente en un momento donde todo el mundo está presentando su interpretación sobre el Bicentenario, su interpretación sobre la independencia. En lugar de repetir esto, vamos a buscar algo nuevo, vamos a buscar nuevas voces. Entonces, en ese primer momento, las fuentes fueron las que nos trazaron la ruta de partida, y fue en esta investigación inicial de archivo donde primero se produjo la exposición de 1819, un año significativo, y lo que teníamos eran las fuentes acompañadas de objetos. Entonces aquí ya vemos como esta interacción entre museología, historia, archivística. De eso salió un producto que fue el catálogo de la exposición, y después de eso nos quedamos nosotros con 33 fuentes riquísimas, pero ¿qué más hacemos con eso? Entonces, en ese momento fue cuando con Francisco seguimos pensando, bueno, ¿cómo llevamos esto a otro punto? Y empezamos a pensar en la cuestión del teatro, cómo escribir un libro también de pedagogía, cómo escribir, digamos, un libro que no solamente fuera para historiadores, sino para otros públicos. Y con esto quiero terminar, porque también quiero dar la palabra a Francisco, que puede decir mucho más que yo. Yo siento que aquí, más allá de simplemente aprender nuevas habilidades o tener nuevas habilidades, en cada uno de los momentos de este proyecto fue necesario tener alianzas con personas distintas. No es que Francisco y yo nos pusiéramos a hacer las ilustraciones. No es que Francisco y yo nos pusiéramos a escribir cuadros dramáticos. No, para eso hicimos alianzas con personas especializadas y muy competentes en el tema. Yo siento que eso también es importante, tener un poco de modestia y reconocer las habilidades de otros profesionales que hacen eso mucho mejor que nosotros. Comunicadores, ilustradores como Sara, dramaturgos como Javier Moná, actores como Juan Carlos Ortega, es decir, como teníamos miradas distintas que permitieron hacer estos proyectos de historia pública realmente amigables para públicos más amplios. Pero bueno, Francisco.
Quizás simplemente mencionar que al final de ese primer proyecto del museo teníamos en realidad 33 películas, pequeños fragmentos de películas, y entonces lo maravilloso es precisamente eso. O sea, nosotros queríamos y sabíamos que teníamos que actuar esto de alguna manera. Tú mencionas lo de la historia pública. La historia pública yo la entiendo y creo que es algo que he ido aprendiendo también, ¿no? En mi carrera como historiador, en mi, digamos, trabajo como investigador. Y es que la historia es un tema que es suficientemente importante como para que no se quede en los anaqueles de los académicos. Debe transitar a lo público. La historia es aquello precisamente que aborda lo que nos es común a todos, pero no como un bien único, sino como un bien que es susceptible de ser interpretado de mil maneras. Entonces es el terreno mismo donde construimos nuestro presente, donde construimos y abrimos las posibilidades del futuro. Privarnos de ese pasado, digamos de un pasado crítico, de un pasado denso, complejo, de un pasado tratado con, digamos, con una densidad histórica, con una sensibilidad histórica que es de lo cual no nos educamos, es realmente privarnos de muchas herramientas para construir un mundo, un escenario de convivencia, de reconocimiento, de inclusión presente, ¿verdad? Entonces, es un peligro no, digamos, dejar de lado esa historia. Y ahí nace, digamos, como ese compromiso con la historia pública, o más bien el reconocimiento de que es algo que también tenemos que incurrir y ver cómo abrimos esos espacios. Y a la vez, como señalaba, digamos, una historia que nos sirva también para abrir escenarios de reconocimiento diferentes a los que han existido. No es el mismo de siempre, no es una historia, son muchas historias las que están ahí. Eran 33 las que teníamos, precisamente. Y ustedes verán que buena parte, digamos, de los 10 cuadros están, digamos, de alguna manera intentamos equilibrarlo. Hay unos cuadros que evidentemente corresponden a figuras más o menos reconocidas, o reconocidas algunos, Pablo Morillo, por ejemplo, ¿verdad? El mismo Pascasio. Y después hay un conjunto de figuras que son mucho menos reconocidas, y en todo caso, aún en el caso de las reconocidas, tratamos de significar un momento en el cual no se afirmaba la certeza, digamos, el compromiso así incólume del personaje, sino un momento de angustia, un momento de reflexión, un momento crítico que abriera fisuras en esa, en la manera en que pensamos tradicionalmente, por ejemplo, sobre Pablo Morillo. Entonces, ese es el juego, yo creo, con en la historia pública, ser muy respetuoso con las fuentes y con la sensibilidad que nos ha brindado ser historiadores, pero hacerlo de manera democrática, abriéndola y entendiendo que no somos los dueños de la interpretación, sino que entre todos construimos un nuevo relato y que ese relato debe ser, o en la medida de lo posible, un relato que no esté sometido a la manipulación. Y para eso estamos los historiadores, para tratar de decir, ojo, ojo, esa es de alguna manera una de las funciones sociales del historiador. Entonces no podemos prescindir de eso la historia pública y por eso un poco la apuesta también por libros como estos.
Bueno, con esta última reflexión hemos llegado al final de esta primera parte de Las Voces del Libro. Profesor Francisco, Javier, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber charlado un poco con nosotros e invitado al público a que se acerquen a este libro, que les recuerdo el nombre, El ajedrez del bicentenario, pedagogía del teatro para la enseñanza de la historia en el salón de clases. Si ustedes desean adquirir, acceder a este libro y a todas las novedades que tiene la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes, lo pueden hacer a través de nuestra página web editorial.urosario.edu.co y también lo pueden hacer a través de nuestro distribuidor oficial. Siglo, librería Siglo, www.libreriasiglo.com, también en iBook, Google Play Books y Amazon. Esto es Las Voces del Libro. Les recuerdo también nuestras redes sociales, nos encuentran como Editorial UR en todas las redes: Instagram, Facebook, Twitter, ahora X, LinkedIn y TikTok también ahora. Así que bueno, profesor Francisco, Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ustedes, oyentes, no se separen porque vamos a ir a una corta pausa, pero ya regresamos en esto que es Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Oye, contigo, ¿quieres a la pata?
Eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
De verdad, y quieres a la playa, pero vente con Richie pa' vacilar.
Vente con Richie pa' vacilar.
Pero vente con Richie para gozar.
Jala, jala, qué rico para gozar.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
¿Te interesa mantenerte al día con las últimas novedades en el ámbito económico? ¿Deseas comprender cómo influyen las decisiones de administración pública a nivel local y global? Entonces conéctate con Impacto Económico. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Únete a nosotros en este apasionante viaje del conocimiento económico.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Your stars, are you shining just for me?
Y regresamos a Las Voces del Libro y en el fondo están escuchando City of Stars, una canción que pues es protagonista en la película La La Land, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, y que es una de mis películas favoritas, y creo que cae muy bien para hablar de nuestro tema del día y de nuestros recomendados. Bueno, le doy la palabra a Diego. Hola Diego, lo saludo, bienvenido aquí a Las Voces, ¿cómo se encuentra?
Hola Alex, hola a todas las personas que nos están escuchando, Daniel, Luis, nada, todo muy bien, en Bogotá reluciente con mucho sol, y muy bien, y bueno, gracias por tenerme esta segunda sección para estrenarla, porque bueno, nuestro podcast normalmente tiene dos secciones, la segunda parte es de recomendados, no vamos a abandonar las recomendaciones, pero sí nos vamos a ampliar un poquito más en cuanto a géneros, formatos, no solamente libros, sino puede ser cualquier contenido cultural, musical, obras de teatro, bueno, todo lo que produzca un ser humano que nos pueda estar retroalimentando entre nosotros. Entonces, bueno, en esta oportunidad será obras de teatro. Usted toca un toma con La La Land. A mí no me gustan, por ejemplo, los musicales. Yo no puedo.
Muchísima gente, ¿no?
No puedo con los musicales, pero eso puede ser otro debate también. Yo les traía entonces una pregunta detonante para esta última sección que nos escuchen hablar 10 minuticos. Bueno, ¿qué tan usual es que ustedes consuman obras de teatro? ¿Su consumo cultural en teatro es frecuente? Cuéntenos.
Pues empecemos por Lucho. Lucho, usted que está ahí en el Parkway, que está rodeado de teatros, ¿qué tanto consume?
No, a mí sí me gusta el teatro, me gusta mucho el teatro, creo que es una práctica bien bonita y además una relación muy distinta de lo que usualmente hacemos. Entonces sí, soy asiduo a ir a teatro, y cuando voy a otras regiones trato de buscarme una horita de teatro de algún grupo alternativo para ver qué están haciendo y tal. Me parece que es un lenguaje interesante que hemos dejado como caer un poco de las agendas culturales, y yo creo que sí, hay un acercamiento y una relación con el actor y con el escenario como tal, que es bien interesante de pensar y de ver. Y frente a los musicales, bueno, no sé, es decir, digamos que sí tengo cosas encontradas. Algunos me gustan, otros no me gustan. La Lampa particularmente no me gusta, pero en general hay unos musicales como interesantes también.
Yo veo caras, haciendo caras a Daniel.
Muy mal, muy mal.
Usted, Daniel, consume...
Bueno, yo la verdad, teatro como tal, no consumo mucho, la verdad, no tengo mucho conocimiento tampoco del tema. Sin embargo, me gustan mucho los musicales y me gusta también mucho escuchar música que, digamos, cuente historias por medio de sus álbumes. La La Land me encanta, cuando la vi, me encantó bastante, voy a hacer esa anotación. Pero referente ya como a algunas recomendaciones que tengo... es ya de álbumes musicales que me parecen sumamente interesantes, en especial uno que fue lanzado por la banda Green Day llamada American Idiot.
Ajá, conocidísimo.
Y exactamente.
¿Así?
Y sí, así es. Y respecto a este mismo álbum, entre el año 2010, 2011, 2012 más o menos, se produjo un musical alrededor de la historia que tiene este álbum. Ajá. Que es la historia de Jesus of Suburbia. En este caso, pues, retrata la vida de un chico que tiene como esa fantasía de irse a una gran ciudad y que en esa gran ciudad va a triunfar. Sin embargo, llegando a esa gran ciudad es donde se estrella con la realidad. Por eso me parece que es no solamente un álbum que, como les digo, cuenta esta historia, sino también la representación que se le dio en teatro. Es una representación muy pertinente, pues digamos, para las juventudes y para lo que es a veces salir como a ese mundo real que nos estrella mucho a los jóvenes.
Yo no sé si, volviendo a la primera parte, no sé si uno a veces no consuma tanto teatro por los precios. Entonces le quería preguntar a Lucho, usted que sí es frecuente, ¿qué tal son los precios en el teatro? Y bueno, y a Diego, no. que nos puso la pregunta detonante, ¿usted también consume teatro, Diego? No lo veo por ese lado, no lo veo con esa onda.
Cuéntanos, Lucho.
No, el teatro no es costoso en realidad, es decir, yo creo que primero, se pueden conseguir teatro gratuito, es decir, creo que también hay una oferta cultural importante que por lo menos en Bogotá viene desde la Secretaría de Cultura, o teatro que vende de alguna manera financiado por entidades del Estado. Entonces digamos que en algunos lugares se puede conseguir teatro a muy bajo costo. Hay muchas salas de teatros alternativas y yo creo que desde ahí también es la posibilidad de verlo. Y pues claro, está el gran teatro, pues que digamos que ya hay unos costos mucho más altos, pero yo creo que hay teatro para todos los niveles, y yo creo que sí hay la posibilidad de eso. Y frente a lo de Green Day, que fue, entendí Green Day, que la obra de teatro es de Green Day.
Sí.
Ah, ya. ¿Eso, Green Day qué es, perdón?
No jodas.
Así como así que no la conoce.
Yo creo que eso se puede igualar como a la era del rock. The Age of Rock, que es un musical que hacen con música de los 80s, inclusive hicieron una película malísima con Tom Cruise, pero que es un musical que tuvo una gira interesante en Broadway. Pero no, cuando hablemos de rock, hablemos de bandas serias, por favor.
Para gustos los colores.
Sí, claro, sí, sobre todo, pero nunca el verde, eso sí.
¿Cómo así?
Muy bien, muy bien. Acá se muestran también esos gustos musicales, porque no, claramente hace parte integral importante de lo que es una obra de teatro. Mire que lo que dice Lucho también de las boletas, son muy baratas, incluso hay mucho teatro gratuito. Yo me acuerdo, yo antiguamente, contestando su pregunta, Alex, yo antiguamente iba mucho a teatro, muchísimo. Bea. La verdad sí, en La Candelaria hay un montón de teatros y no costaban sino 5,000 pesos, 10,000 pesos entrar a una obra de teatro, más como para ayudar, para que se siga fomentando esa obra. Pero también se los pregunto es porque a mí me pasa eso. Yo antes, de pronto porque estaba más en el centro, de pronto porque estaba más en el ambiente, consumía mucho teatro. Actualmente es prácticamente nada lo que consumo de teatro. No sé qué pasa si uno al momento de alejarse de ciertos contextos ya abandona eso, pero no me pasa con la música. La música yo sí lo sigo consumiendo todos los días, claramente, pero con el teatro no. No sé qué pasa ahí, no sé si hace falta en el teatro algo que me atraiga y que me lleve. Había una obra hace unos años de Alejandra Borrero que era Farmacon, esa obra, por ejemplo, la pegó un montón. Yo desafortunadamente nunca pude ir porque ningún horario me pegaba para poder ir. Pero si hay obras que uno que lo detonan a uno y lo pegan a uno y lo hacen ir, lo hacen conocer otras obras, no sé si de pronto es por ese lado que va la cosa, como que haya un gancho. Y esos ganchos creo que conmigo no están funcionando ahora.
Sí, yo lo pienso porque a mí me pasó algo, pero con el cine, y es que yo antes iba mucho a cine. Uf, iba por lo menos una vez a la semana. Y después de la pandemia, quizás también sea por eso, no volví. Y es rarísimo que yo vaya hoy en día a un cine. Y pensando también en lo económico, el año pasado, a principios de año, a mí me invitaron a ver teatro y vi una obra de arte una obra de teatro que se llama Fernandito Cuapac Inca o El Retorno del Amaru. Y que fue dirigida por una profesora de la Facultad de Artes ASAP, aquí cerquita al centro, al Rosario, y me pareció muy interesante porque pagamos también como 5,000 pesos, una cosa así, y fue muy interesante porque eran estudiantes, eran los profesores, y una escenografía que a mí me llamó mucho la atención, el juego de luces, no sé. Y también pensaba yo, bueno, uno se pierde un montón de cosas por quizás a veces no explorarlo o no sé, estar metido en otros cuentos, pero eso en lo particular me pasó a mí. No sé, Lucho, ¿cuál fue la última obra de teatro a la que fue y qué sensación? Sí,
les cuento rápidamente. Yo estaba en Medellín, me invitaron una amiga mía que tiene una compañía de danza que se llama Pájara Pinta Danza, pero me invitó a una presentación teatral que se llama Cuadro de una ausencia. Esto lo vi en Medellín, esto es de la directora Ana María Puerta, y fue el 19 de agosto, y trata de una cosa bien interesante, ya que estamos hablando por ahí en la radio de todo este tipo de cosas que han pasado en la historia de Colombia. Es que se construye a partir de una investigación sobre el Departamento de Seguridad y Control, que fue un organismo conformado por civiles, pero con autoridad policiva, que les hace parecido a lo que estamos hablando, en Envigado. Y el Consejo de Envigado le dio facultades expresas en 1984 al Departamento de Seguridad y Control. Esto es lo que nosotros llamábamos en la calle cuando salíamos a fumar un cigarrillo, a tomarnos unos tragos, lo que llamaban limpieza social, y que por las noches arrasaba con los jóvenes de las poblaciones. Este caso se presentó no solamente en Envigado, sino en Medellín, en Apartado, en Bogotá, pero en el caso del Departamento de Seguridad y Control, en solo Envigado, llegaron entre el 84 y el 91 a llegar a 400 muertos. Esta obra de teatro la hacen, Cuadro de Inocencia, la hacen con títeres, con marionetas, y es un poco como los muertos exterminados por las fuerzas del Estado terminan hablando con sus madres a través de una muy conmovida obra de teatro. Se llama Cuadro de una ausencia, de Ana María Puerta.
Bueno, con esta recomendación de Luis, creo que estamos llegando ya al final. No sé, Diego, quiera de pronto recomendarnos, hacer una última recomendación aquí rápidamente.
No, recomendación actualmente, la verdad, como digo, no consumo tanto teatro ahora, entonces no tengo como algo para recomendar. He visto cosas, pero no tengo nada que recomendar. No, muy invitados a todas las personas que nos siguen esta segunda parte del programa, porque vamos a estar hablando así, muy espontáneo, algo más desde nuestras experiencias, para que se peguen y siempre estén en las voces del libro.
Así es, Diego. Bueno, hemos llegado al final. Le quiero agradecer a Luis, a Daniel, a Diego también, que estuvo aquí en esta segunda sección, en esta apertura de este nuevo modus de recomendados, y también darle las gracias a Diego, que está siempre en la producción, y a Juan Carlos Ruiz, que también está aquí detrás de cámaras de las voces del libro, detrás de micrófonos, y al equipo de producción de Un Rosario Radio, Nelson Duarte, Mario Castro. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. ¡Chao, chao! There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush. A
glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling, a voice that says I'll be here.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.